La violencia en Medellín y en Córdoba, en Colombia, ha aumentado en los últimos meses de forma preocupante. En estas dos zonas, las fuerzas paramilitares están asesinando a la población civil. En lo que va de año, en la ciudad de Medellín han muerto asesinadas 2.000 personas y en el departamento de Córdoba, 800 personas. Gorka Andraca, compañero de Tastasi Ratia en Bilbao, comparte hoy la entrevista a Iván Cepeda, integrante del movimiento de las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado, Movice, de Colombia. Los inicios de Cepeda en el activismo social se remontan al año 1994, cuando su padre, Manuel Cepeda, congresista de la Unión Patriótica, fue asesinado en las calles de Bogotá por los paramilitares. Iván Cepeda trabaja también como columnista del periódico El Espectador.
Lo primero, hemos leído que, bueno, eres columnista en un periódico colombiano, una profesión en Colombia, la de periodista, no sé si columnista también, bastante peligrosa. No sé qué es lo último, sobre qué es lo último que has escrito en esa columna.
Bueno, precisamente ayer publiqué un artículo en el que hablo de cómo se está incrementando preocupantemente la violencia en dos zonas del país, una la ciudad de Medellín y la otra el departamento de Córdoba. Ahora, ¿qué une estas dos zonas? El presidente Álvaro Uribe tiene su historia fincada en esta ciudad y en este departamento. Su gran hacienda queda en el departamento de Córdoba. Y en cada uno de estos dos sitios son estructuras paramilitares que están asesinando gente. En la ciudad de Medellín este año van 2.000 muertos y en el departamento de Córdoba 800 personas asesinadas. Así que la pregunta que me hago es, en esos sitios tan ligados a Uribe, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y cómo figuras muy cercanas a él, personajes que van apareciendo poco a poco, que han sobrevivido a las guerras del narcotráfico y que vienen de la entraña del narcotráfico, como se recordará, Pablo Escobar tuvo su asiento allí en Medellín. ¿Cómo todos estos personajes también se han ido ligando a Uribe en distintos momentos de su vida y a su clan familiar? Entonces, ese artículo lo publiqué ayer y, bueno, ya en la noche de ayer había varios comentarios, algunos apoyando buena parte de ellos, pero también insultos y amenazas.
No sé si, bueno, si no recuerdo mal, ¿has escrito hace poco un libro sobre ese tema o no?
Sí, es un tema que me ha, yo diría, obsesionado, porque en Córdoba, lo decía, está la hacienda presidencial. La hacienda se llama El Ubérrimo, hace honor a su nombre, es una tierra muy fértil. Y en torno al Ubérrimo están todas las fincas de los grandes jefes paramilitares y en la ciudad se respira ese ambiente de control paramilitar. Así ha sido en los últimos 25 años, un lapso temporal que coincide con el surgimiento de la finca del presidente. Y la pregunta que se hace el libro es cómo pudo ocurrir todo esto a las puertas de la hacienda presidencial sin que su dueño se enterara, se ligara a ese medio criminal y terminara siendo de alguna manera parte de ese proyecto que lo ha conducido, a mi modo de ver, a la presidencia de la República.
¿Sería ese Ubérrimo en chico, en micro, un espejo de lo que sería la Colombia en grande?
¿Podría decirse? Ahora podríamos decir que es a las puertas de la Casa de Nariño, que es la casa presidencial, y no solamente a las puertas, hay hechos en los cuales ya se ha mostrado que los paramilitares incluso han entrado al Palacio Presidencial y han tenido reuniones allí con asesores del presidente. Y en fin, es decir, hemos ido viendo en Colombia en los últimos años cómo el paramilitarismo se ha convertido en un fenómeno que invade todas las esferas de la vida pública, el poder político, al punto que la Corte Suprema de Justicia, en un gesto muy valeroso, ha venido abriendo juicios e investigaciones. Ya van 100 funcionarios del Estado implicados en estos juicios y 70 congresistas entre esos agentes del Estado que están implicados.
Hablábamos, tú formas parte de Movice, de ese movimiento de las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado, también escribes en prensa. Cada vez que hablamos con alguien de Colombia que, bueno, que trabaja en esos temas, que trabaja en la defensa de derechos humanos, le preguntamos, no lo mismo, pero casi lo mismo. ¿A ti también te han acusado de guerrillero y de terrorista o a ti no?
Sí, en distintos momentos incluso en un discurso el presidente me tildó de farsante de derechos humanos, de ser funcional a los terroristas, etcétera, etcétera. Y esto es comprensible porque cuando se dicen cosas como las que estoy diciendo, pues es claro que el poder no va a reaccionar de una manera benévola y no va a llenar de alabanzas a quienes ejercemos esta crítica, porque realmente lo que estamos es poniendo al desnudo realidades que son incómodas, por supuesto.
Tú vas a hablar luego de crímenes de Estado y multinacionales. A la gente igual, bueno, asocie de manera más sencilla lo de crimen de Estado con, bueno, con los Estados, pero lo de las multinacionales igual le cuesta más entender cómo una multinacional en un momento dado puede entrar en esa dinámica o puede cometer crímenes también.
Bueno, el asunto es el siguiente. Además de violar derechos laborales y derechos económicos, que es un proceso, digamos, casi que natural a la forma en cómo se implanta el capital extranjero en un país, en Colombia esto ha tenido la característica de que ha venido acompañado de una connivencia con los paramilitares en algunos casos, en otros de una financiación de estos grupos y en el más extremo de los casos en utilizar los servicios criminales de los paramilitares para librarse de líderes sindicales, para hacer que un territorio donde hay una riqueza determinada sea colonizado a través de masacres. En fin, el resultado y el saldo de toda esa situación ha sido radiografiado por el Tribunal de Opinión que se hizo durante los últimos 2 años en Colombia. Se hicieron 6 sesiones donde se examinó el papel de las multinacionales de acuerdo a su sector. Hubo una audiencia de los multinacionales que tienen que ver con la riqueza petroquímica y los minerales, otra con relación a los servicios y en fin. La radiografía de esos 6 tribunales de opinión es terrorífica. Lo que muestran estas audiencias es que las grandes multinacionales, en su mayoría, si no en su totalidad, han estado ligadas a una serie de procesos que son procesos criminales. No hay otra forma de decirlo.
Aquí ya ha sonado quizás el caso que más, el del boicot a Coca-Cola en su día, de los sindicalistas de Sinal Trainal y que venían por aquí a contar lo que estaba sucediendo allí con esa multinacional, y hablaban incluso de casos de asesinatos a manos de sicarios de las multinacionales. Claro, todo eso visto desde aquí, oído desde acá, a la gente, claro, le suena como a increíble que tiene que ver, por ejemplo, la Coca-Cola con las muertes de sindicalistas, por ejemplo, la chispa de la vida, como dicen por acá. No sé si todo eso, hay documentación, trabajáis también en el tema de, en un momento dado, juzgar a esas multinacionales.
Sí, en Estados Unidos se llevan varios procesos con relación a Coca-Cola, pero el que ha avanzado más es el caso de Chiquita Brands. Como se recordará, Chiquita Brands era la antigua United Fruit Company, que cometió ya en el año los años 20 en Colombia una gran masacre, la masacre de las bananeras, que está literariamente ilustrada en el libro 100 años de soledad. Y posteriormente Chiquita termina siendo la empresa que arma a los paramilitares. La empresa Chiquita Brands tenía un puerto, una zona franca en el norte del país, y a través de esa zona franca entraron 3.500 fusiles que venían de Centroamérica para los paramilitares. Ahora, comienzan a ocurrir asesinatos de sindicalistas en las bananeras con esos fusiles, y termina al final un alto funcionario de la empresa reconociendo que en un primer momento se le estaban pagando dineros a los paramilitares y después que esa relación llegó al punto en que se les armó. Así que ha estallado un gran escándalo entre los accionistas de Chiquita Brands y se ha comenzado a descorrer el velo de lo que ha sido realmente pues una práctica de armar a una organización que incluso los propios Estados Unidos clasifican de terrorista. Después ha venido un juicio y ha tenido la multinacional que indemnizar, no a las víctimas en Colombia, porque ese dinero no ha ido a parar a los campesinos que han sido masacrados por el efecto de la acción de los paramilitares, sino que ha sido una multa que ha tenido que ser pagada ante el fisco de Estados Unidos. Y esa es la historia de uno de los episodios de esta cadena de crímenes en masa.
Desde aquí cuesta, bueno, le cuesta a la gente entender lo que puede pasar con las multinacionales fuera de estas fronteras. No sé si en Colombia el pueblo colombiano es más consciente de lo que hacen las multinacionales en su país, o sucede como aquí, que solo ven los anuncios de la tele y de los noticiarios.
Bueno, pues este tema de los medios es precisamente otro tema de las multinacionales y toca a España directamente. Estamos ante una monopolización creciente del espacio mediático por los grupos Prisa y Planeta. Así que es muy poca la variedad informativa y se trata de espacios muy contados, como los que pues hacemos periodistas críticos y defensores de derechos humanos, los que pueden medianamente investigar sobre esta realidad. Así que lo que prima en el espacio mediático es una distorsión, un ocultamiento de hechos tan graves como los que vengo hablando, y solamente cuando se producen ya sentencias judiciales de esta naturaleza, pues la opinión pública logra entender un poco hacia dónde ha ido todo este tipo de inversiones del capital extranjero, inversiones entre comillas, en Colombia.
Decíamos, tú eres integrante de un movimiento de víctimas del paramilitarismo y crímenes de Estado. No sé cuáles son las peticiones, las demandas que vuestro movimiento está haciendo en Colombia a nivel mundial. ¿Qué es lo que estáis pidiendo?
Nuestro trabajo consiste en llevar a los estrados judiciales a los máximos responsables de estos hechos, porque esa labor creemos que es fundamental para desvertebrar ese aparato criminal. Y en este caso los máximos responsables son los que han estado gobernando el país. Para nosotros hay claridad en que sea por omisión o sea por acción misma, muchos de los mandatarios que han tenido Colombia, sus ministros, los altos responsables de los órganos estatales, los generales de la República, han tenido una vinculación directa con este aparato de crimen.
Iván Cepeda, integrante del Movimiento de las Víctimas del Paramilitarismo y los Crímenes de Estado, Movice, de Colombia.